Lección 1. Un Dios y una Iglesia. Introducción. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Por qué vas a la iglesia? Cuando la gente habla de ir a la iglesia, se refiere a ir al edificio de la iglesia para un servicio de culto programado. Muchas personas dicen que van a la iglesia para conocer a Dios. A veces, las personas que se sienten lejos de Dios van a la iglesia con la esperanza de sentir la presencia de Dios. Las personas que conocen a Dios van a la iglesia esperando experimentar su presencia en la adoración. La iglesia es sobre Dios. La gente debería poder experimentar la presencia de Dios en los servicios de adoración de la iglesia. Pero la iglesia no es un edificio, y no son solo las reuniones para el culto. La iglesia es el grupo de creyentes que se comprometen juntos a ser iglesia. Por lo tanto, cuando hablamos de que la gente es la iglesia o viene a la iglesia, nos referimos al grupo de creyentes. Cuando decimos que la iglesia es sobre Dios, no nos referimos solo a que el edificio y el servicio de adoración sean sobre Dios. La vida que el grupo de creyentes comprometidos tiene juntos es sobre Dios. Origen de la palabra. En el siglo I después de Cristo, el término griego eclesia era de uso común. Cuando un anuncio convocaba una asamblea de personas en una ciudad para una reunión, la reunión se llamaba eclesia. Eclesia es la palabra utilizada para la iglesia en el Nuevo Testamento. La palabra se usa 117 veces en el Nuevo Testamento, pero no todas esas ocurrencias se refieren a la iglesia. Algunas se refieren a otro tipo de reuniones. Hechos 19, 32 y 39 y 41. El Evangelio se ofrece a personas de toda raza, clase social, lugar y ocupación. Así como todos los habitantes de la ciudad podían escuchar el anuncio de una reunión, ninguna categoría de personas está excluida de recibir la oferta del Evangelio. La iglesia es el grupo de personas que responde al llamado del Evangelio. Provienen de todas las categorías de personas para formar un grupo especial y diverso de personas comprometidas con Cristo y su iglesia. Dios Padre en la iglesia. Las personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se relacionan con los creyentes de manera especial en la iglesia. Dios será glorificado por la eternidad, por las obras que realiza en la iglesia. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3:21. Debido a que la iglesia existe para la gloria de Dios, la iglesia no debe hacer nada que deshonre a Dios. La iglesia no debe hacer nada que dé a la gente un malentendido sobre cómo es Dios, o que haga que una persona sea el centro de atención en lugar de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. Ustedes, pues, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. Debido a que la iglesia es la familia de Dios, no es posible que una persona esté verdaderamente en la iglesia a menos que crea en Dios y esté en relación con Él. Una persona no entra en la iglesia solo por conocer a la gente de la iglesia. Entra en la iglesia estableciendo una relación con Dios y luego comprometiéndose a una relación con el pueblo de Dios. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Qué significa tener a Dios como Padre? Cristo en la iglesia. Jesús es el que construyó la iglesia. Jesús promete el éxito final de la iglesia. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Jesús prometió estar con la iglesia. Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Mateo 18, 20. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es su cuerpo en el mundo. La relación personal que Cristo tiene con la iglesia es más profunda de lo que podemos entender. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que lo llena todo en todo. Efesios 1, 22 a 23. Porque somos miembros de su cuerpo. Efesios 5:30. Debido a que un miembro de la iglesia es una parte del cuerpo de Cristo, No es posible que una persona sea realmente parte de la Iglesia a menos que haya puesto personalmente su fe en Jesús como Salvador y aceptado la autoridad de Cristo como Señor. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Qué tipo de persona puede ser llamada miembro del cuerpo de Cristo? El Espíritu Santo en la Iglesia. El libro de los Hechos muestra que la Iglesia primitiva era consciente de la presencia y el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dio inspiración y poder para la predicación. Hechos 2, 11. Llamó a las personas a un ministerio especial. Hechos 13, 2. Los guió a los lugares adecuados para el ministerio. Hechos 16, versos 6 a 10. Resolvió cuestiones doctrinales. Hechos 15, 28. El Espíritu Santo es el gran director de la Iglesia en el cumplimiento de su misión mundial. Ninguna organización humana puede esperar cumplir con toda la tarea. Dios llama y envía misioneros, y conoce las necesidades de cada zona geográfica. Una persona entra en la Iglesia al experimentar el milagro de la regeneración por el Espíritu Santo. Debido a que la regeneración es una experiencia sobrenatural, el evangelismo es guiado sobrenaturalmente y facultado por el Espíritu Santo. Los resultados del evangelismo no pueden ser explicados por causas naturales. La vida de la Iglesia es la vida en el Espíritu. El culto en la Iglesia primitiva era guiado por el Espíritu Santo. Él hablaba a través de varios miembros. Hechos 4, 30 a 31. El programa planeado de adoración podía ser cambiado en cualquier momento por el Espíritu Santo. La Iglesia es diferente de cualquier otro tipo de organización humana. Los miembros de la Iglesia están en comunión unos con otros, porque están en relación con Dios y tienen vida espiritual. Una persona que no está convertida no está realmente en esa comunión, aunque le guste la Iglesia y sea amigo de la gente de la Iglesia. El Espíritu Santo da dones espirituales que los miembros deben utilizar para servirse unos a otros. 1 Corintios 12, versos 4 a 7. En los primeros días de la Iglesia primitiva en Jerusalén, el compromiso y la unidad de los miembros era tan fuerte que es difícil de imaginar para los creyentes modernos. La gente vendía propiedades y daba el dinero para que los miembros de la Iglesia pudieran compartir la vida juntos. Cuando Ananías y Zafira mintieron, fueron asesinados porque su pecado no respetó la maravillosa obra que el Espíritu Santo estaba haciendo en la Iglesia. Hechos 4, versos 32 a 35. Hechos 5, versos 1 a 4. La unidad de la Iglesia se logra por la vida del Espíritu. La Iglesia, no el edificio, sino el grupo de creyentes, se llama Templo de Dios, porque el Espíritu vive en la Iglesia de manera especial. 2 Corintios 6, 16. Se pronuncia un serio juicio sobre cualquier persona que dañe el templo espiritual donde existe la unidad cristiana. 1 Corintios 3, 16 a 17. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Qué le dirías a una persona que dice tener el poder del Espíritu Santo, pero que ataca y divide a la Iglesia? Dios revelado por la Iglesia. La Iglesia ayuda a las personas a recordar a Dios, a centrarse en Dios y a experimentar el cambio por Dios. La Iglesia ha sido diseñada y creada por Dios. Más que cualquier otro lugar en la tierra, la Iglesia es el lugar donde la voluntad de Dios se hace a propósito por personas que aman a Dios. Por lo tanto, la Iglesia muestra al mundo cómo es Dios. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Cuáles son algunas de las cosas que la gente debería ver sobre Dios al ver la Iglesia? Al mirar a la Iglesia, la gente debería ver que Dios es amoroso y misericordioso, se preocupa por todas las personas, perdona, apoya la verdad, mantiene los compromisos y odia el pecado mientras ama a los pecadores. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Qué errores debe evitar la gente al recordar que la Iglesia es sobre Dios? Adoración. Dado que la Iglesia existe para Dios, el culto de la Iglesia debe centrarse en Dios. Cuando la adoración se centra en los líderes o artistas humanos, se convierte en algo centrado en el ser humano, lo cual es idolatría. La adoración equivocada se vuelve carnal, exaltando a ciertas personas y apelando a los deseos naturales. La adoración incorrecta puede incluso llegar a ser demoníaca, porque los adoradores se están sometiendo a sentimientos y espíritus que no son de Dios. La Iglesia Universal Única. Un estudiante debe leer Efesios 4, versos 1 a 6. ¿Cuál es el punto principal de este pasaje sobre la iglesia? Pablo llamó a los creyentes a estar en unidad. La razón de la unidad es que hay una sola iglesia, así como hay un solo Dios y Evangelio. Todos los verdaderos cristianos están en el mismo cuerpo. Hay un solo cristianismo y una sola iglesia porque hay un solo Dios. El hecho de que hay una iglesia universal se enfatiza en 1 Corintios 12, 13, donde Pablo dice que los gentiles creyentes entran todos en un solo cuerpo. Un credo es una declaración de creencias cristianas fundamentales. Un credo cristiano primitivo llamado Credo de los Apóstoles incluía la declaración «Creo en la Iglesia Católica». La palabra católica en el credo no se refería a la Iglesia Católica Romana, significaba «universal» o «completa». El credo decía que hay una iglesia que está representada por los cristianos de todo el mundo. Un alumno debe leer Efesios 2:20. La iglesia está edificada sobre un solo fundamento, el ministerio y la verdad revelados por los apóstoles y profetas, y el ministerio, el mensaje, la expiación y la vida continua de Jesucristo. Hay un solo fundamento y una sola iglesia. Hay una religión en China llamada Relámpago Oriental. Creen que la obra de Jesús está terminada y que Dios ha enviado un nuevo Mesías para los tiempos modernos. El nuevo Mesías es una mujer china que enseña nuevas doctrinas. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Qué respuesta le darías a alguien de la religión oriental del rayo? La unidad de la Iglesia Universal no significa que una organización sea toda la Iglesia. Ninguna organización se acerca a cumplir el propósito de Dios para la Iglesia en todo el mundo. Jesús dijo a sus apóstoles que no esperaran que todos los cristianos estuvieran en la misma organización. Marcos 9:38-39. La Iglesia Católica Romana afirma ser toda la Iglesia de Dios. Los mormones y los testigos de Jehová afirman lo mismo. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Qué le dirías a una persona que afirma que su organización es toda la Iglesia de Dios en la tierra? Responsabilidad de la Iglesia local ante la Iglesia única. La Iglesia local no debe sentirse libre de desarrollar la doctrina de forma independiente. En un lugar, Pablo dio instrucciones, y luego dijo que se hacía así en las iglesias de Dios. 1 Corintios 11:16. Le dijo a una iglesia que debían aceptar a ciertos ministros porque representaban a las otras iglesias. 2 Corintios 8:23-24. Obviamente, estaba insinuando que sería un error que una iglesia decidiera mantener doctrinas diferentes a las de las demás iglesias. La iglesia de Corinto fue bendecida con dones espirituales. Empezaron a considerarse independientes, sin necesidad de escuchar a nadie más. Pablo corrigió su forma de pensar y sus prácticas, y les recordó que ellos no eran el origen de la palabra de Dios. Esta les llegaba de otros y no les llegaba a ellos solos. 1 Corintios 14:36. Continuó diciendo que aquellos en su iglesia que fueran espiritualmente perceptivos reconocerían las indicaciones de Pablo como inspiradas por Dios. La iglesia local debe ser autónoma y autosuficiente, pero necesita una relación con la iglesia universal para la estabilidad doctrinal, los recursos de formación y la perspectiva de la misión mundial. Hoy en día hay muchos tipos de iglesias y una gran variedad de doctrinas, aunque afirmen seguir la Biblia. Que una iglesia sea responsable ante la Iglesia Universal no significa que deba tratar de ser como todas las demás iglesias que la rodean. Debe mantener las doctrinas del cristianismo que eran esenciales al principio de la Iglesia del Nuevo Testamento. También debe formar parte de una asociación de iglesias que se rindan cuentas mutuamente. Para la estabilidad doctrinal, una iglesia local debe tener tres cosas. 1. La convicción de que la Biblia es la autoridad absoluta. 2. Las doctrinas esenciales del cristianismo histórico. 3. Comunidad en una asociación de iglesias con buena teología. En esta lección estamos estudiando el segundo de la lista. Hablaremos de las asociaciones eclesiásticas en otra lección. Una iglesia local no debe sentirse libre de aceptar doctrinas que son contrarias a las doctrinas cristianas esenciales de la iglesia primitiva. Esas doctrinas se encuentran en ciertos credos primitivos. El Credo de los Apóstoles, el Credo de Nicea y el Credo de Calcedonia declaran las doctrinas que fueron esenciales para el cristianismo desde el principio. Incluyen las doctrinas de la Trinidad y de la Deidad de Cristo y del Espíritu Santo. Si una iglesia rechaza las doctrinas de esos credos, no debe llamarse cristiana, porque es una religión diferente. El Credo de Nicea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. ¿Qué pasa si una persona decide que no está de acuerdo con una de las declaraciones del Credo de Nicea? Debido a que estas doctrinas han sido sostenidas por la Iglesia desde el principio, si él niega una, está reclamando tener un entendimiento de la verdad que la Iglesia no tuvo por 2000 años. Si una iglesia o individuo no sostiene las doctrinas del Credo de los Apóstoles, el Credo de Nicea y el Credo de Calcedonia, no se debe confiar en su doctrina. Las doctrinas de los credos apoyan el Evangelio. Si una persona niega una doctrina del credo, puede estar contradiciendo el Evangelio. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Qué le dirías a una persona que dice ser cristiana, pero no está de acuerdo con una afirmación del Credo de Nicea? 7 declaraciones resumidas. Primera. Una iglesia local es el grupo de creyentes que se comprometen juntos a ser iglesia en un lugar específico. Segunda. La iglesia muestra la naturaleza de Dios al mundo. Tercera. La vida del Espíritu es la vida y la unidad de la iglesia. Cuarta. La pertenencia a la iglesia se basa en la relación con Dios y el compromiso con el grupo de creyentes. Quinta. Hay una iglesia universal que sigue un solo cristianismo porque la iglesia se trata de un solo Dios. Sexta. Ninguna organización humana es toda la iglesia de Dios en la tierra. Séptima. Una iglesia local debe mantener las doctrinas esenciales e históricas de la iglesia universal.